Pero ya sabe que la próxima ya no le vamos a tener que hacer la multa. Eso por un lado. Y por el otro, el tema del matafuego, si está vencido, que ya hemos escuchado varios casos, y que además el propio ministro de Seguridad ha dicho que sí, efectivamente, si está vencido, corresponde la multa. Bueno, los criterios son uniformes, por empezar. ¿Están bien lo que se aplica?
Bueno, a ver, te voy a hacer una parte previa.
Dale.
Con relación a la luz baja.
Sí, sí, dale, dale.
Nosotros, desde la Fundación Visión Cero, hemos presentado un proyecto legislativo para que se modifique la luz baja. O sea, yo estoy totalmente en contra de que la luz baja sea la principal infracción que se cobre. Ajá. Gracias a Dios, en los últimos tiempos se ha ido modificando, ha ido mermando la persecución que se hace de los vehículos que no tienen luz baja. Nosotros presentamos para que se unifique con el criterio nacional, por ejemplo, que la luz diurna, que es una luz que fue creada por un ingeniero para que tenga visibilidad de día, sea incorporada también como y acertada como la luz baja.
A ver, perdóname, Guido. ¿Qué dice la legislación nacional respecto? Porque algunos oyentes decían, bueno, no sé por qué se quejan los que ingresan acá con la que tienen que tener luz baja porque se exige en todo el país. ¿Es así?
Bueno, es así y no. Acá tenemos una ley que es la ley nacional, que como bien sabes que hay un problema constitucional de fondo muy profundo, el tránsito es una facultad que corresponde a las provincias,
sí.
Entonces la ley nacional termina siendo letra muerta si las provincias no adhieren a esa ley o tienen un reglamento diferente. Pero lo cierto es que en rutas nacionales, por ejemplo, jurisdicción nacional sí rige. Esto es un conflicto muy muy amplio que nos va a exceder esta
sí,
temática,
sí.
Pero por ejemplo, para decirte, la ley nacional de hace del 2019, si no estoy equivocado, logramos que se incorporara también, se asimilara la luz baja, la luz diurna, que son estas luces que directamente, esa tira LED que tienen las luces de los
sí,
vehículos nuevos,
sí,
que se prenden automáticas, no requieren del ser humano para
claro,
que se activen de forma natural. Se calcula más o menos que en un promedio de 10 años el parque automotor se renueva en un 70 o un 80% en 10 años. Entonces, si las leyes que hacemos ahora, bueno, vamos a lograr mejorar en los próximos 10 años estos vehículos. Pero además hay un dato trascendental que hemos perdido de vista. Por ejemplo, la luz baja me puede ser muy útil en una ruta como las altas cumbres, para distinguir un vehículo si
claro,
viene en el mismo sentido o va en contra. Pero en la circunvalación, en la autopista Carlos Paz o en la autovía, la luz baja no tiene incidencia, o sea, tiene nula incidencia en la mortalidad. Nadie en 20 años se ha muerto en la circunvalación o en una autopista por el tema de la luz baja. Entonces, estamos persiguiendo algo que no termine causando la muerte.
Ajá.
Y en definitiva lo que estamos proponiendo es, che, empecemos a controlar y vamos a acompañar al gobierno en la medida que sea más riguroso en lo que tenga que ver con controles de alcohol, con controles de velocidad, porque eso sí termina causando muerte, eso sí mata. La luz baja no mata y termina siendo un cachabobo. En Córdoba termina siendo un cachabobo porque muchas provincias no lo tienen y termina generando indignación. Yo aplaudo que el ministro de Seguridad en el día de hoy haya manifestado esta, bueno, vamos a tener esta consideración particular con los turistas que ingresan a la provincia en los límites fronterizos, no va a ser en todo,
sí.
Pero bueno, creo que también se va ayornando y también propuso que, che, vamos a analizar el tema de la luz baja, si tenemos que seguir teniendo ya, si tenemos que incorporar la luz diurna. El gran desafío nuestro con esto es que entendamos que la multa no es la solución para esto. Lo tenemos que entender como sociedad y también lo tiene que entender el Estado. El Estado tiene que darse cuenta que no solamente tiene que multar para generar prevención, porque hay un dato esencial: la gente no cambia el comportamiento por la multa.
Ajá.
No lo cambia.
Ajá.
Es decir, por eso tenemos un nivel de reincidencia de multa muy alto. Se calcula que hay entre 4 y 5 infracciones impagas por ciudadano en la República Argentina. Hay
claro,
más de 200 millones de multas impagas. Entonces yo me pregunto, ¿no era que con la multa íbamos a aprender? ¿No era que éramos hijos del rigor? Y bueno, y al parecer no, al parecer el mundo cambió y ya no se educa más con violencia y ahora hay otros conceptos que se llaman percepción de riesgo. Vos vas a lograr cambiar el comportamiento, si es lo que estamos buscando, ¿no?
Sí, sí.
Si lo que estamos buscando es modificar las conductas que generan riesgo y que en definitiva terminan generando consecuencias de muerte, Lo que tenemos que trabajar es generar la conciencia de las personas para que utilicen las normas en beneficio y no en perjuicio de ellos. Todos creemos que las normas son para limitarnos. Y las normas tienen un sentido que es protección de todos.
Y cambia la conducta, que ayude a cambiar la conducta, en definitiva.
Bueno, la multa no cambia la conducta.
Claro.
Te diría, si vos hoy, después de 20 años, sacás a la policía que viene de la ruta, te darías cuenta que no cambió la conducta.
Sí.
Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos modificar todo, incluyendo también el tipo de control. Los controles son total y absolutamente necesarios. O sea, te diría, necesitamos más controles y controles más rigurosos. Pero lo que no necesitamos es que estos controles se pongan a cuestionarnos o controlarnos a estupideces que no hagan a lo esencial. ¿Por qué? Porque todo auto, todo vehículo que circula en la República Argentina circula con algún grado de incumplimiento normativo, desde el presidente hasta el de Pepe, hasta el doctor Pacharoni. Todos, si yo le quiero encontrar algún tipo de infracción, si le quiero que pongamos a multar a los bobos, sino que pongamos el foco, porque hemos confundido mucho tiempo que el problema era circular con sin luz baja, que el problema es circular alcoholizado, y eso no son el problema.
Si no me equivoco, vos alguna vez nos dijiste que el mayor riesgo o la mayor infracción que cometen, especialmente en la vía rápida, es la alta velocidad, ¿o no?
Por supuesto, la exceso de velocidad está presente, te diría, en el 100% de las muertes. O sea, en casi todas las muertes hay un incumplimiento de los límites de velocidad. Ahí sí te digo que tenemos que tener tolerancia cero, porque además no tenemos incorporado el respeto de la velocidad. Te dicen 110 como máxima. ¿Qué significa? Que como máximo vos podés ir a 110, no podés ir a 111. Está prohibido que vos vayas a 111. Hay gente que cree que como tengo 10 kilómetros de hándicap, de tolerancia, que me da la ley, pero esa tolerancia está prevista para el posible error que tenga el cinemómetro. No es facultad para circular 10 kilómetros por encima. Incluso hemos visto un montón de descargos que el propio ciudadano manifiesta. Venía a 120 kilómetros, pido que me... No, che, si vos venías a 120, estás en infracción. Sí. 110 es el tope máximo, pero también nos hemos encargado de comunicar que es como una velocidad de deseo, che, no estás obligado a circular a 110. Y te lo digo, me hago cargo, 110 kilómetros en la circunvalación de Córdoba es una velocidad por demás excesiva y peligrosa si no se dan determinadas situaciones. O sea, 110 es una velocidad límite, máxima al límite de la muerte cuando algo sucede, ¿no? Cuando pisas la banquina, cuando se genera una distracción. O sea que la velocidad, sí te digo que es, te digo incluso que la velocidad es mucho más gravosa que el alcohol. El alcohol se estila que está en un 12, en un 15% de los siniestros graves.
O sea, habría que apuntar ahí, Guillermo, digamos, al tema de la velocidad, por ejemplo.
Por supuesto.
¿Cómo controlar que la gente vaya más despacio e incorpore?
Pero no solamente poniendo el foco en el conductor y pidiéndole al conductor que no. O sea, entender que esto puede funcionar como un sistema donde el policía está ahí en la calle, pese a que creemos que son los malos, son los buenos de la película, nos están cuidando. Ni siquiera ellos saben que son los buenos. A veces ellos mismos se ponen en el rol de malos, pero ellos están arriesgando su vida para mejorar la seguridad vial. Pero los autos tienen mucho que aportar, la infraestructura, el ciudadano, la emisión de la licencia, que hoy se la damos a cualquiera, los puntos. Hoy ojalá que avancemos y estas cuestiones nos hagan repensar que la infracción, si no va atada a una quita de puntos, entonces cuando vos circulas borracho, por ejemplo, te voy a quitar los 20 puntos. Significa que te voy a inhabilitar por un juez de falta y vos vas a estar inhabilitado. Y esto tiene doble lectura. No solamente la prohibición de circular, sino que si vos circulas estando inhabilitado, sin los puntos habilitantes, tenés dos consecuencias, una penal y una civil. La penal es que cualquier cosa que suceda, vos estás incumpliendo una orden de un juez y va a ser un agravante de la figura penal. Y el ámbito civil es que si vos, estando inhabilitado, atropellás a alguien, no vas a tener el amparo de una compañía de seguro. Es una causal de exclusión de cobertura de las compañías de seguro. Entonces, digamos, estos serían datos. Y te diría más, yo la persona que se la encuentra con exceso de velocidad o que se la encuentra alcoholizado, que sí causa la muerte, procedería incluso hasta el decomiso del vehículo. O sea, creo que tenemos que ser más conscientes y más gravosos de que esto es mucho más grave, valga la redundancia, de lo que estamos viendo. Esto mata muchísimas personas pero como no nos toca de cerca, no nos interpelamos, porque bueno, zafamos, no se nos murió ningún hijo, ningún familiar, ningún amigo, ningún hermano, no matamos a nadie. Pero bueno, esto mata tres veces más que los homicidas con intención y con dolo, ¿no? Entonces digo, tenemos que tomar la situación realmente con la gravedad que requiere y hacer cambios. Yo entiendo, mira, hay algo que sucede permanentemente. Cuando la policía carabinera o la gente de tránsito, la dirección de tránsito de un municipio, están en la vía pública, todos vamos a decir, están para recaudar. Les voy a decir dos datos. No solo que están, a ver, que la multa puede ser y es recaudatoria, pero la gente que está ahí no está para recaudar. Él cobra su sueldo lo mismo, haga multa o no haga multa. Uh-huh. Eso quiere que tiene que quedar claro. O sea, él le puede, ni siquiera está prohibido por ley de que alguien, un superior, le exija determinados tipos de infracciones. Y si alguna gente está escuchando esto, va de proceder a hacer la denuncia ante la fiscalía y corresponda. Nadie puede obligarte a que vos labres, che, tenés que levantar 20 multas. Bueno, y segundo dato, que el costo que tiene la fiscalización y el control, es decir, el costo por empleado, por de vehículo, el costo que pagamos como sociedad para la fiscalización y control, termina siendo 90% más que lo que se puede recaudar con la multa. O sea, lo que pagamos como sociedad para que esté este policía en la ruta o este agente de tránsito es mucho mayor que lo mínimo que puede llegar a recaudar. Ojalá que también el Estado se dé cuenta, vuelvo a decirte, de que la multa es recaudatoria. La multa no cambia el comportamiento. Necesitamos fiscalización y control, y que la multa sea solamente un componente más de este esquema de tratar de evitar estas situaciones. No lo único que hace el Estado hoy. Pero bueno, yo aplaudo. Creo que Córdoba viene desde los últimos años generando propuestas. Córdoba es innovadora, la caminera es innovadora, y ojalá que podamos también seguir trabajando en cambio. Por ejemplo, nosotros le hemos propuesto a la policía caminera cambios en el tipo de control que se realiza, que nunca jamás control sobre la carpeta asfáltica, porque nos pone en peligro a todos.
Sí.
Y eso se lo hemos propuesto, y ojalá que en algún momento los cambios, obviamente, a nivel
bueno,
político...
Bueno, ¿pero qué repercusión han tenido, lo que ustedes han propuesto? ¿Han tenido aceptación o no?
Yo creo que sí, nada más que los cambios son más lentos que lo que a uno le gustaría. Pero creo que de a poco, trabajando con manuales de procedimiento operativo, comunicándoles y asimilando la inseguridad vial a los riesgos, che, a los agentes, cuando le damos capacitación, le decimos, cuando vos detenés a un vehículo en el medio de la ruta, el primero que está en peligro sos vos, porque atrás viene un camionero o viene un auto que viene con exceso de velocidad, viene enojado, angustiado y viene mirando su celular, no te va a ver y te va a llevar después y te va a matar. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar sobre las conductas, pero entender también como sociedad que necesitamos que esté la presencia de la caminera, y que necesitamos que sea más, digamos, esta modificación, esta profesionalización de la policía caminera o de los agentes de tránsito. Bueno, necesitamos que estén, y que estén más rigurosos con lo que tengan que ser rigurosos, esencialmente con lo que tengan velocidad y alcohol.
Y también que seamos conscientes, que tomemos conciencia quienes somos conductores, que muchas veces, y hay muchos de ellos que seguramente nos pueden estar escuchando, que conducimos equivocadamente e irresponsablemente, y que nos hagamos cargo también de nuestra mala actitud frente al volante, porque además de perjudicarnos a nosotros...
¿Sabes cuál es el problema, Pepe?
Sí.
Que la conciencia es algo personal, absolutamente personal.
Totalmente, sí.
La conciencia es algo que vos te das cuenta vos solo.
Sí.
Yo te puedo dar preguntas, que generarte una duda, una inquietud, pero la conciencia es algo que cada uno se pone a pensar y dice, mira lo que decía Pepe Rabal, mira lo que decía el doctor Pacharoni, mira, y cambio mi comportamiento. Bueno, trabajar la seguridad vial exclusivamente sobre la conciencia de los ciudadanos es el fracaso del sistema. Entendamos que podemos trabajar sobre otras variables, por ejemplo, a quién le otorgamos una licencia de conducir, variables de que cómo sancionamos al que incumple estas normas graves como exceso de velocidad y alcohol, esencialmente. Te podría decir otras, ¿no? Pero básicamente sobre esas dos. ¿De qué forma vamos a fiscalizar preventivamente y no de forma sancionatoria? Bueno, hay un montón de elementos. ¿De qué pueden aportar los vehículos para que no se generen situaciones y me impida desarrollar velocidades, por ejemplo, o me impida circular estando con alcohol? ¿Qué puede aportar la infraestructura para calmar el tránsito y que no me permita desarrollar grandes velocidades? Cosa de que si algo sucede, o si sucede un atropello o un choque, no termine causando la muerte de nadie, que tiene que ser nuestro único objetivo, es poner el foco en cómo vamos a hacer para bajar la mortalidad. Si hacemos siempre lo mismo, no vamos a lograr cambio, y de hecho, y eso no está pasando. Estamos haciendo siempre lo mismo, y por eso es que la mortalidad sigue relativamente estable, con cambios fluctuantes, sería más circunstanciales, más relativos a la suerte que otra cosa. Pero bueno, creo que de a poquito los conceptos de sistema seguro y de visión cero empiezan a llegar a los tomadores de decisiones, a los órganos judiciales, políticos, legislativos, ejecutivos, que son los que tienen que poder resolver y rearmar este sistema, claro, para que no haya tanta mortalidad.
Guillermo, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos un poco, ¿eh?
Por favor, te pido un saludo y feliz año para todos.
Feliz año para vos, para toda tu familia. Un saludo especial a tu familia. Gracias, ¿eh?
Dale, muchísimas gracias.
El doctor Guillermo Pacharoni, abogado especialista en tránsito. Bueno, de todo un poco, ¿no? Pero digo, ya nos hemos excedido en tiempo, pero el tema pasa por cambiar, ¿no? Y que un sistema cambie también, y poniendo atención a lo que verdaderamente es lo que provoca accidentes graves, siniestros, donde se pierdan vidas y que se podrían evitar, ¿no?
Siesta Animal. Empezaste bien la tarde.
Presenta el Mitre Informa Primero.